días. Nuestra escritura se encuentra en esta mañana en el Salmo 111. Salmo 111. Por favor, se ponen de pie para leer la palabra del Señor. Aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Esa es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a mis hermanos y hermanas en esta mañana. Así que tengo una extra grabación esta mañana, si se preguntan qué diré. Así que espero no me parte mucho de la enseñanza. Vengamos delante del Señor en oración antes que consideremos su palabra juntos. Padre Santo, te agradecemos por el don de tu palabra a nosotros. Sabemos el costo, Señor, de seguirte y lo dulce del hermoso que es tu palabra. Te pedimos que mientras oímos tu palabra esta mañana, que por medio de tu Santo Espíritu recibamos esto con entendimiento y respondamos en obediencia y fe a esta palabra tuya. Santo Espíritu, te pedimos que tú escribas estas palabras en nuestros corazones, para que nosotros seamos así, Señor, un pueblo santo tuyo, y seamos cada vez creados a tu imagen, en fidelidad y en justicia, en gracia y en misericordia. Te pedimos todo esto por causa de Cristo. Amén. Bueno, esta mañana comenzaremos cambiando la página. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos, pero en esta mañana creo que esta es una serie, creo que esta serie de Hebreos ha sido muy buena y ha sido un gran trabajo. Creo que es apropiado que tomemos un par de meses de descanso y vengamos a los Salmos. Así que en julio y agosto estaremos en los Salmos y continuaremos nuestra serie de los Salmos y regresaremos en septiembre con Hebreos. Y sabemos que los Salmos es algo que ustedes conocen. Sabemos que los Salmos es el don de para la iglesia, como lo dice John Calvin haciendo el comentario, introduciendo a los Salmos, diciendo, y es su oportunidad para decirnos una pequeña biografía de lo que es los Salmos, hablando de lo que significa este contexto, porque para él, cuando tú miras a los Salmos, es como tú ves una imagen de ti misma. Así que Juan Calvino pensaba que nos mostraba un poco de quiénes somos nosotros. Y los Salmos lo hace cuando nosotros los consideramos, podemos ver que es un espejo al alma. Así que cuando miramos al espejo de los Salmos, vemos un claro reflejo de nuestras almas. Y no es una imagen muy linda, todas nuestras debilidades, nuestros fracasos y nuestros pecados son mostrados en los salmos y definidos en los salmos. Los salmos también son libros los cuales nos revelan a Dios. Es un salmo centrado en Dios. Y cuando leemos a los salmos vemos que Dios se manifiesta a nosotros, su misericordia, su fidelidad, su justicia. Podemos ver que esta es la llave para que Él nos muestre que Él es el Redentor y Él es el que nos ama, el que ama a su pueblo. Los salmos también nos dan la palabra de Dios de una manera didáctica. Esto quiere decir que esto nos enseña a nosotros. Los salmos que tenemos delante de nosotros, como Salmo 111, es un salmo didáctico. Es un salmo que nos enseña y nos enseña a reflejar y a reflexionar en ellos. Nos enseña a alabar a Dios. Nos enseña la ley de Dios. Nos enseña su instrucción, su guía. Pero yo creo también que más que todas las cosas, los salmos es un libro de adoración. Los salmos nos dan voces a nuestros corazones. Nos enseñan a orar y adorarle. Nos enseñan cómo adorarle y cómo orar. Porque nos muestran nuestras debilidades, nuestro pecado. Y nos muestran cómo acercarnos a Dios. Entonces Dios nos habla a nosotros por medio de los salmos cuando oímos su palabra. Esta es la palabra de Dios que ha sido prometida a nosotros y está cargada de promesas de Dios. Así que cuando venimos a los salmos encontramos las promesas de Dios y meditamos sobre ellas. Nosotros podemos profundizar en su palabra y reflexionar en ella. Como hemos dicho, Martín Lutero habla un poco sobre esto cuando dice: cuando veo una promesa en los salmos, la trato como si este fuera un árbol en mi jardín. Y yo muevo este árbol hasta que los frutos caigan y coma la fruta. Yo voy a ver los salmos como si fuera un libro y muévelo para que tú veas los frutos y come los frutos. Aliméntate de los frutos y aliméntate de ellos. Fortalécete en ellos. Los salmos no solamente son algo para que vengamos a orar y pedir a Dios, sino es para adorar a Dios. Pues sabemos que debemos venir a Dios en adoración y en alabanza. Y sabemos que los salmos, muchos de los salmos, siempre dice que nosotros debemos venir al Maestro y ser instrumentos de Él mientras le alabamos. Hay salmos que son salmos de alabanza y de adoración a Él. Como este salmo que tenemos delante de nosotros, un salmo de adoración, comienza diciendo: aleluya, daré gracias al Señor. Así que tenemos una exhortación aquí de alabar y dar gracias al Señor con todo nuestro corazón. Los salmos cantan una canción de adoración, alaban a Dios, nos dicen por qué debemos adorar a Dios y también nos enseñan cómo debemos de adorar al Señor. Esta mañana, mientras miramos a los salmos, debemos considerar dos razones: por qué alabamos al Señor y cómo debemos adorar al Señor. Consideremos por qué alabamos al Señor y después por cómo alabamos al Señor. Y vemos que porque sus palabras son buenas, sus obras son buenas, grandes son las obras del Señor, su majestuosidad y su justicia permanece para siempre. Dice el versículo 2: buscadas por todos los que se deleitan en ella, dice, en todas las grandes obras del Señor. Y versículo 5 dice: que ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Versículo 6: ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de las naciones. Versículo 7: las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados, versículo 8, son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y justicia. Versículo 9: Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. Este salmo está lleno de razones por qué debemos alabar al Señor. Y creo que los salmos nos categoriza también, los libros de Dios que celebran a Dios, en dos categorías. Por un lado tenemos las obras de creación, por otro lado tenemos sus obras de redención. creo que versículos 2 y 3 son, hablan de las obras de creación, y versículo 4 al 7 celebran sus obras en redención, su obra de redención. Así que necesitamos considerar ambas cosas, las obras del Señor en creación, en lo cual el salmista alaba la creación del mundo. Así que cuando tú vas, por ejemplo, a la Universidad de Oxford y visitas el departamento, el laboratorio de la Universidad de Cambridge, tú puedes ver ahí en el pasadizo de la librería, ves el Salmo 111.2. Salmo 111, versículo 2. Ahí dice: Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Y un estudiante le dijo a un profesor, le dijo: ¿podemos poner el Salmo 111 en el hall del laboratorio? Entonces los estudiantes pusieron a pensar por qué el estudiante pedía esto al profesor mientras uno entraba al laboratorio, pero la facultad lo aprobó, esta decisión. Entonces ahora, si tú vas, ahora está escrito en inglés ahí en el departamento de física de la Universidad de Cambridge, dice esto: las grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Miren el énfasis aquí, cuando dice se deleitan en ellas. Vemos que la creación del Señor es deleitosa, es un placer, lo disfrutamos. ¿Recuerdan cuando leemos en Génesis 2, versículo 9, donde vemos que Dios del suelo creó todas las cosas, todo lo exterior, y dice que hizo todas las cosas buenas? Dice que todo salió producto de su amor, y todo lo exterior fue hecho obra de sus manos. Yo viví en un lugar lejano, donde había muchos árboles, muchas plantas. Yo solía pasar mucho tiempo solo por ahí. Yo siempre iba alrededor del lugar, y mientras yo estaba pensando en esto, yo veía en los árboles y en las aguas, y yo pensaba meditando en ellas, ¿no? Y mirando el viento, mirando los grandes lagos que habían por ahí. Entonces es algo muy, muy deleitoso en todo esto. Y algo tremendo también, veía a mi hija y a mi hijo, por ejemplo, cómo ellos jugaban y descubrían el jugar con el agua, y que ellos iban alrededor de ellos, y se deleitaban mis hijos en la creación. Recientemente mi hijo Samuel descubrió jugar sobre el agua, y él pasaría todo el tiempo derramando el agua por todos lados. Es algo muy hermoso ver a mis hijos jugar con el agua, y lo harían todo el tiempo. O sea que a Samuel le gusta jugar con el agua. El otro día llegué a casa y pude ver a mi hijo con una jarra de agua, y que él estaba derramando esto por todos los objetos dentro de la jarra. Y cuando yo llegué, mi hijo me dijo: papá, las hojas flotan. Entonces él me dijo: hay un deleite en ver cómo las hojas flotan, papá. Y sabemos que a la hora de comida siempre practicamos y nos preguntamos: ¿de qué estamos agradecidos, hijos? Y David dice: gracias por el agua, papá, porque me deleita. Y papá, me deleita. Podemos ver la importancia de la creación y el deleite en la creación de Dios, y debemos estudiarla, porque esto nos deleita, nos motiva a poder hacer investigaciones científica. Esto motiva a los científicos a hacer investigaciones. Pero noten que el versículo 2 en Salmo 111 es un contexto en la alabanza de doxología a Dios, porque nos muestra lo que Dios ha hecho en creación. Esto nos muestra cómo la ciencia se puede deleitar y ser motivada en investigar al ver este deleite en la creación de Dios. Podemos ver que todo nos lleva, la biología, por ejemplo, química y la física, no pueden ser separadas de teología y adoración. No pueden ser separadas, porque todo esto alaba al Señor. Este es el punto de vista total de la ciencia. Y alguna vez la iglesia ha sido acusada de estar en contra de la ciencia, pero nosotros no estamos en contra de la ciencia. No queremos menos ciencia, queremos suficiente de la ciencia. Porque la ciencia envuelve deleite, investigación y alabanza y acción de gracias a Dios. Algunos están inquietos en investigar, pero no en alabar a Dios. Pero los salmos nos dicen que la creación de Dios alaba al Señor. Entonces los salmos están cargados de cómo alabar a Dios. La ciencia no puede estar separada de la biología y de la adoración a Dios y de la teología. Esta es una causa para el deleite. El salmista también nos trae la atención por medio de el llamado a lo que es la redención del Señor, la obra de redención del Señor. La obra de redención del Señor siempre está conectada a su palabra. Veamos el versículo 4. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas, clementemente y compasivo en el Señor. Versículo 7 dice: las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Entonces, estas palabras hermosas son las palabras del Señor en la historia. Sus palabras de salvación, sus obras de juicio en historia. Y se nos ha dicho de que Él hizo justicia en la historia. Y recordamos, por un lado, que esto se refiere a muchas veces a las fiestas como la Pascua en el Antiguo Testamento, como también había una comida memorial en el Éxodo. Pero creo que los salmos también tienen punto de vista primeramente lo que la Biblia dice, que la misma Biblia dice, y sus palabras que hablan de sus obras de redención, las cuales fueron escritas para nosotros en la Biblia, en la Escritura. Esto es lo que la palabra de Dios nos recuerda. El trabajo de redención de Dios, que solo requiere el poder verlo por medio de su palabra en la Biblia. No necesitamos la Biblia para estudiar los árboles, pero sí la narración bíblica nos muestra la redención de Cristo en la historia. Por ejemplo, mi hijo se deleita en jugar con el agua y las plantas, pero él no puede concluir por medio de ese juego que Cristo es el Redentor por medio del Padre y con Espíritu Santo. Él no puede darse cuenta de eso por medio de la obra de redención, por medio de la creación. Pero yo creo que él sabe que estas cosas son deleitosas. Sabemos que el Creador se deleita en darnos todas estas cosas buenas, y de los frutos que caen de los árboles nos proveen alimento y sustento. Entonces podemos concluir algo sobre el Creador en ver su generosidad, su bondad. Pero las palabras de redención no son necesariamente vistas ahí. Necesitamos la palabra de Dios. Samuel necesita ser enseñado por mí al utilizar la Biblia, al ver su palabra, y así pueda conocer lo que es el Dios Trino en la redención. Y en el versículo 6 nos dice: ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad a las naciones, de las naciones. Podemos ver aquí cómo Dios redimió a Israel de Egipto. Dios redimió a Israel de Egipto y proveía al pueblo de Dios, y les proveía a ellos codornices y el maná en el desierto, cuando Dios los cuidaba. Y el versículo 6 es una referencia a la conquista que Dios hizo a Egipto cuando se liberó a su pueblo. Y vemos que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no prometió darle aún las promesas hasta que ellos conquistaran la tierra y su maldad de Egipto fuera terminada, de los de la tierra de Canaán. Entonces podemos glorificarnos en las provisiones, en ver cómo Dios proveía a Israel cuando iban por el desierto. Quiero hacer una pausa aquí por un momento. No era tan difícil para el salmista. Los salmistas en el versículo 6 no tenían ningún problema en ellos en ver la redención de Dios. Pero podemos ver acá una razón para adorar a Dios. Segundamente, la razón que esta es una manera para alabar a Dios es versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Vemos en el versículo 7 esto. de nuevo que las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Unos cuantos años atrás, mientras que Megan y yo teníamos un desayuno y veíamos el libro de Joshua, por ejemplo, en la mesa mientras desayunábamos, vemos que es un libro muy difícil de leer. Tomando un café ahí, veíamos el libro de Josué y decíamos, oh, man. El Salmo 111 nos dice cómo debemos mirar a ellos, que su palabra es fiel y justa. Sin embargo, podemos ver qué tan difícil es el libro de Josué, pero Dios nos muestra cómo interpretar su palabra, porque su palabra y Dios son justas y buenas. La razón por esta es porque aquí vemos el acto de justicia de Dios sobre la conquista a Canaán, cuando Dios derramaba su justicia al pueblo de Canaán. Y sabemos que hemos estudiado mucho sobre el juicio de Dios. Pero notemos también que el juicio de Dios viene en respuesta a la alabanza de su pueblo. Cuando nos dicen en la Escritura, ¿cuánto tiempo, Señor, tu pueblo sufrirá por manos de tus enemigos? ¿Cuándo, Señor, hará justicia? También dice esto en la Escritura. Y la iglesia decía, la iglesia antigua decía, Señor, pon un fin a esto y haz justicia a esta maldad, Señor. Vemos que en el libro de Apocalipsis, Dios ha hecho esto en respuesta a la alabanza de su pueblo. Nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué queremos que la maldad no continúe más? ¿Por qué Dios no obra en justicia? Muchas veces nos preguntamos, pero Dios hace justicia, ha hecho justicia. Dios prometió esta tierra a Abraham, Isaac, Jacob en versículo 15 de Génesis, donde vemos que Dios le dio la conquista sobre el pueblo de Canaán y le dio la tierra a Josué. Podemos ver que esta maldad había llegado a su plenitud y Dios derramó justicia y derramó estas naciones. Significa que Dios estuvo ahí y derramando la injusticia que había ahí. Y los salmistas nos dicen acá, aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Vemos que hay pasajes bíblicos que son difíciles de leer, pero necesitamos ver entonces los salmos para ver su gracia, su fidelidad y su justicia. Entonces, esta es la historia de la redención bíblica que hoy celebramos cuando Dios era glorificado por medio de todo esto. Cuando leemos los salmos entonces, y cuando los salmos leyeron esto, creo que podemos ver una obra de redención en el pasado. Podemos ver en el Éxodo la conquista y la tierra que Dios prometió, que todo esto prometía una gran obra de redención. La Pascua apuntaba a la obra de Dios en Cristo Jesús, la cual iba a realizar, donde nosotros íbamos a ser redimidos por medio de Cristo. Pues entonces, cuando nosotros cantamos alabado sea el Señor, nosotros decimos Jesús se ha alabado. Cuando nosotros comenzamos a adorar y cantar este salmo, alabado el Señor, tenemos en vista aquí a Cristo y vemos sus hermosas obras de redención en la redención, en la historia de la redención. Entonces, cuando leemos los salmos, vemos su justicia, su misericordia y sabemos su fidelidad, su justicia. Así solo podemos conocerla, solo en Cristo Jesús. Entonces, esta es la tercera obra cristológica del salmo. Celebramos a Cristo cuando leemos los salmos. Creo que esta obra de redención que tenemos en Cristo es más precisamente resumida en lo que Juan Calvino dice. Interesantemente dice esto sobre la Santa Cena, donde nos dice que la Santa Cena es una celebración de la victoria de Dios en Cristo. Este es el gran intercambio glorioso hecho por Dios en bondad, por medio de que el Hijo del Hombre llegara a ser hecho carne. Cristo nos ha hecho hijos de Dios con Él. Por medio de su descendencia a la tierra, Él ha preparado el camino para nosotros hacia el cielo. Por medio de tomar nuestra mortalidad, Él ha tomado su inmortalidad sobre nosotros. Por medio de aceptar nuestra debilidad, Él nos ha fortalecido por su poder. Por medio de someterse a nuestra pobreza, Él ha transferido a nosotros sus riquezas. Él ha llevado las cargas de nuestra iniquidad sobre él mismo, y él nos ha vestido a nosotros con su justicia. Esto es lo que nosotros recordamos mientras comemos la Santa Cena, la victoria de Dios en Cristo Jesús, y cómo nos ha restaurado, cómo nos ha dado de su justicia, de su riqueza, de su vida eterna, su justicia y su bondad, su gracia. El Salmo 111 es una celebración de Cristo. Esto es porque alabamos al Señor. Sí, vemos las hermosas obras de Jesús, de Dios en creación, pero también vemos las obras de redención en Cristo. Este es por qué alabamos al Señor, pero el Salmo 111 también nos enseña cómo alabar al Señor. Cómo alabar al Señor. Es un salmo muy práctico, y creo que podemos encontrar aquí algo más de esto. Quiero enfatizar cinco cosas aquí, cinco cosas prácticas para enfatizar. Primero, en versículo 1 vemos que nosotros damos gracias al Señor con todo nuestro corazón. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Segundamente, en versículo 1 también dice que alabamos al Señor en la congregación en compañía de los rectos. Tercero, alabamos al Señor por medio de practicar el temor del Señor. Y cuatro, todo el Salmo nos dice algo de cómo alabar al Señor, nos muestra donde nosotros podemos reconocer la gracia y la hermosa obra de Dios. Así que el Salmo nos enseña cómo alabar al Señor por medio de recordar lo que Él hizo en la antigüedad. Recordamos su fidelidad, su gracia y sus obras de redención. Primer punto. El Salmo nos exhorta a dar gracias al Señor, pero inmediatamente Él nos explica y nos dice, alaben al Señor. Donde nos dice, yo alabaré al Señor con todo mi corazón. Cuando Él dice, alabaré al Señor con todo mi corazón, pensamos en nuestro corazón con las emociones. O pensamos que es con las emociones. Pero no es lo que el salmista quiere decir cuando dice, alabemos al Señor con todo el corazón. La Biblia, cuando trata de decir, alabemos al Señor con nuestro corazón, habla de alabar al Señor con todos nuestros órganos, nuestro ser, por medio de alabarle al Señor. No creo que debemos de alabar al Señor mucho, no debemos elevar mucho nuestras emociones. Cuando alabamos al Señor, el corazón sabemos que es el centro de nuestro corazón, provee a nuestra vida, pero la Biblia también nos dice que alabamos al Señor y dar gracia al corazón significa dar gracia al Señor con el mismo centro de nuestro ser. Si tú alabas al Señor con tu corazón, alabas al Señor con todo lo demás. Alabas al Señor con el centro de tu vida. Lo que la Escritura dice eso es alabar al Señor con completo y pleno estado de nuestra vida, con todo nuestro corazón. Significa entonces alabar al Señor con nuestra mente, nuestra fuerza, con nuestra alma, con todo nuestro ser, con la integridad de nuestro ser. Esto no es una diferencia entre lo que yo hago o pienso, es todo una unión con la integridad de nuestro ser. Debemos de alabar y adorar al Señor. Esto significa, cuando dice el Señor, que daré gracias al Señor con todo mi corazón. Vemos que por medio del profeta Isaías, vemos que también dice que debemos adorar al Señor con nuestra boca y con nuestros labios. Somos llamados a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Segundamente, vemos que el salmista también nos dice que debemos dar gloria y alabar al Señor en la congregación en compañía de los justos. Sabemos que podemos alabar al Señor por nosotros mismos. Jesús nos da instrucciones de entrar a nuestro aposento santo y alabarle. Lo leemos por medio de los salmos también. Por supuesto que adoramos al Señor por nosotros mismos, estando solos, pero no es lo suficiente. El salmista nos dice que debemos dar a Dios en compañía de los rectos y en la congregación. El Espíritu de Dios nos ha dotado a la familia de Dios. El Espíritu de Dios nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Esto significa nuestra adoración y que nuestra alabanza debe ser corporal, como un cuerpo en la congregación. Y notamos nosotros que en la Escritura nos muestra esto, que es la congregación de los rectos. La congregación de los rectos. Y en lo que esto se refiere es a la compañía de los rectos. Y esto es algo de ortodoxia. Esto significa una doctrina correcta. La palabra doxología también significa otra cosa, el dar gloria a Dios. Ortodoxia significa una adoración correcta. Hecho por el cual la iglesia estaba preocupada en que no podían tener una correcta adoración si no tienes una correcta doctrina. La correcta adoración a Dios significa tener una correcta doctrina, porque debemos ser correctos adoradores con una correcta doctrina cuando tienes la palabra de Dios en tu vida. Enraizadas, por ejemplo, cuando Jesucristo nos dice que Jesús nos ha hecho rectos, pero sabemos que hay un proceso de santificación y esto viene por medio de la palabra de Dios, cuando somos hechos correctos por medio de conformarnos a su palabra, entonces la adoración pasa en la congregación con adoradores correctos que se sientan a estudiar la correcta palabra de Dios. Entonces la palabra es central en la adoración aquí. Pero vemos que hay otra palabra que es usada aquí. No solamente habla de la adoración y la congregación, sino también la compañía. Hay una palabra latina que habla, que nos dice uno que comparte la palabra, el pan contigo. Una compañía, uno que comparte el pan contigo. Acá hay algo muy importante, hay algo muy significativo aquí. Nosotros no solo adoramos al Señor con la palabra de Dios, sino también alrededor de del pan, con los hermanos, cuando nos reunimos juntos a comer el pan, juntos. La compañía de los justos, de los correctos. Esta es la figura de la adoración cristiana, centrada en la palabra de Dios, bajo la palabra de Dios, rodeada de la palabra de Dios, alrededor de la mesa del Señor, en la Santa Cena. Terceramente, nosotros adoramos al Señor por medio de practicar el temor del Señor. Aquí hay una definición del temor del Señor. Es reverenciar y obedecer y adorar al Señor. Yo creo que el salmista captura estas cosas cuando el salmista nos dice debemos servir al Señor con temor y temblor. Esto nos dice el libro de Hebreos. Servir al Señor con temor y temblor. El temor del Señor es el principio de la adoración al Señor y el servicio al Señor. Me gusta lo que Juan Calvino dice sobre esto. Tercera vez que estoy citando a Juan Calvino aquí. Es un poco doctrina reformada aquí. Juan Calvino por tercera vez dice: una persona que teme al Señor reverencia y adora tanto a Dios que él temblará hacia el pecado aun cuando si no hubiera un infierno. Él temblará a su palabra aun cuando si no hubiera un infierno. La palabra del Señor es una adoración de reverencia, amor a Dios. Y yo creo que Isaías, el profeta, captura también esto. ¿Qué tipo de persona teme al Señor? Miren a esta descripción donde nos muestra la majestuosidad de Dios. Donde nos dice: ¿quién soy yo para construir casas a Dios? Donde yo soy un hombre pecador. Y vemos que acá Isaías muestra que nosotros somos pecadores y nos dice de que nosotros, aquel que somos humilde y temblamos a su palabra, y podemos ser, si realmente somos contritos y humillados en su palabra, podemos adorar a Dios. Practicar la palabra del Señor entonces significa cultivar su palabra y temblar a su palabra. La palabra del Señor es gloriosa, es hermosa. Y si nosotros somos su palabra, que nos congregamos bajo su palabra, somos un pueblo que nos congregamos en el temor del Señor y temblamos delante de su palabra. No hay lugar para fluctuancia en adoración. No hay lugar para fluctuancia en su palabra. Una vez me preguntaron cuál es el gran problema de la iglesia en Canadá y yo respondí: la fluctuancia. No hay lugar para la fluctuancia en su palabra. Practicamos el temor del Señor. Finalmente, el salmista termina recordando, nos muestra o recaptura la misericordia de Dios, su justicia. y nos recuerda el acto de recuerdo de lo que Él ha hecho por medio de recordar su gracia y sus gloriosas obras. Si vemos Deuteronomio 8, vemos que Dios advierte a Israel, les advierte a ellos diciendo: ustedes van a olvidar el Éxodo, ustedes van a olvidar que yo les di esta tierra. Dios les advierte esto, y ustedes van a empezar a adorar a otros dioses. Entonces, aquí, para adorar a Dios correctamente, debemos nosotros recordar sus obras. Ahora, los alimentos, una oportunidad como para preguntar en los alimentos a mis hijos. Yo les pregunto: ¿por qué ustedes están agradecidos? ¿O de qué ustedes están agradecidos? Yo les preguntaba a ellos. Y yo buscaba por cosas de estar agradecidos, para recordar algo de lo cual yo debería dar gracias al Señor. Y entonces, algunas veces me recuerdo y digo: a ver, ¿para qué agradezco a Dios? ¿De qué debo agradecerle ahora? Y una vez me pregunto: bueno, por esto, por esto. Sí, no me recuerdo, no sé. Pero si tú continuamente estás recordando los actos, y recordando y cultivando las obras que Dios ha hecho en tu vida, por medio de lo cual ha hecho Dios bendición en tu vida, tus ojos estarán abiertos a la gracia de Dios y estarás continuamente agradecido al Señor. Esto es lo que Pablo nos dice en Efesios 5, donde nos dice: da gracias a Dios por todo, siempre y por todo, a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordando las obras de Dios nos recuerda y nos cultiva sus obras, y nos hace que le agradezcamos a Él, y puede tener un espíritu de gratitud. Y debemos ser reconocidos como personas agradecidas a Dios, personas rectas que recordamos. Y podemos también una vez más ver que muchos de los cristianos siempre han recordado las obras gloriosas de Dios. Hay lugares o momentos donde yo pongo en mi horario, y debo poner ahí los viernes, donde yo busco un tiempo, un momento para alabar y adorar al Señor y recordar las obras del Señor y gracias en mi vida, donde Él ha triunfado sobre mi pecado. Y ahora también nosotros celebramos la Santa Cena, tenemos comunión y sabemos que meditamos sobre la cruz de Cristo, como otros también lo han hecho, y meditamos su obra de redención en redención por medio del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, donde ahí vemos y meditamos en su palabra de Dios y en la obra de Dios por medio de Cristo en la cruz. Y sabemos que mientras hay una ocasión para hacerla, nosotros solamente miramos atrás a nuestras vidas. Y mientras vemos nosotros cómo los israelitas miraban atrás, y vemos que decimos: el Señor es mi ayuda y Él me guiará por mi camino. Entonces podemos ver acá un testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas también, como fue en ellas. Y nosotros podemos recordar el hecho de que debemos meditar en sus obras de gracia en nuestras vidas. Y debemos decir: nuestras vidas es la obra de la gracia de Dios. Toda nuestra vida es obra de la gracia de Dios, y recordamos sus obras gloriosas. Esto es por el cual Newton puede escribir un himno donde él escribe a gracia maravillosa, donde nos dice que su gracia me ha traído seguridad y su gracia me guiará a casa. El Señor ha prometido bondad a mí. Lean los salmos, hermanos. El Señor promete bondad en los salmos. El Señor ha prometido bondad a mí, en su palabra seguridad y esperanza. Él me guiará y me protegerá mientras la fe en mí persevere. El Salmo 111 nos exhorta a alabar a Dios, nos da una larga lista de razones el por qué debemos alabar al Señor, nos dice por qué alabamos al Señor, pero también nos enseña, nos muestra cómo debemos de alabar al Señor. Y si nosotros tomamos el Salmo 111 seriamente, si nosotros meditamos sobre toda la lista que hay ahí para alabar al Señor y ponemos en práctica lo que Él nos dice, nosotros encontraremos que algo nos va a suceder, algo nos va a cambiar, algo nos va a transformar. mayormente la mayoría de nosotros somos honestos, que debemos ser, en vez de ser centrados en Dios, a veces somos interesados en recibir cosas, pero debemos ser reorientados en cómo alabar al Señor y meditar en su gracia, en su justicia y en sus obras. Notemos aquí algo más, que cuando hacemos esto, miramos a la vida de una perspectiva diferente. Miremos el versículo 3, por ejemplo, donde dice: esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Versículo 5: ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Versículo 8: sus preceptos son establecidos, afirmados para siempre, ejecutados verdad y justicia. Versículo 9: ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible en su nombre por siempre. Nos dice que su alabanza permanecerá por siempre. Nuestra vida está en un estado de cambio, lo sabemos todos. Este mundo cambia, muchas veces nosotros cambiamos, pero el Salmo 111 nos recuerda que nosotros vivimos como un pueblo que hemos sido separados para Dios, para un pasado eterno y un futuro eterno, porque tenemos un futuro delante de nosotros, donde viviremos para siempre, alabando al Señor. Debemos mirarlo esto de una perspectiva eterna. No dejemos que nuestras situaciones alrededor de nosotros nos haga cambiar. Miremos las cosas en términos de la palabra de Dios. Cuando volvemos a la serie de Hebreos, veremos esto en Hebreos 13, versículo 8, donde nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Mike oró claramente, oró sobre la gran comisión, y pudimos ver acá los mandatos aquí de hacer discípulos y bautizarlos, pero también tendemos a tener otro mandato donde nos dice, de que el King James nos dice: alto, miren, nos dice, estaré contigo para siempre, aún hasta el final de la tierra, hasta el final del mundo. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el final de las edades. Esta es la roca y el ancla que nos hace mantenernos firmes en Él, que Dios está con nosotros, que Cristo estará con nosotros para siempre. Y mientras adoramos al Señor de acuerdo a los Salmos 111, estamos siendo santificados, estamos siendo cambiados. ¿Qué pasa cuando reflejamos, cuando reflexionamos en su imagen? Es que nosotros reflejamos su imagen en el mundo, y nosotros reflejamos a Dios en el Salmo 111. Cuando empezamos a reflejar en su palabra, reflejamos la imagen de Cristo. Y junto a él está el Salmo 112, y espero que en tu Biblia puedas ver esto, donde nos dice, pueden marcar esto en el Salmo 112, todo lo que dice sobre Dios acá es dicho sobre el justo también en el Salmo 112. Aquí está la imagen de Dios en el Salmo 112, donde Dios es justo, fiel, en compasión. Salmo 112 nos dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y su mandamiento se deleite en gran manera. Salmo 111 nos dice que Dios ha establecido sus preceptos para siempre. 112 habla de la justicia que guarda sus preceptos, que Él mismo ha establecido. Su corazón está puesto en nuestros corazones. Por medio de poner a Dios en nuestras vidas, santificamos nuestro ser. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos santificados y llevamos su imagen continuamente? Esto tiene que ver con adoración y testimonio. Entonces aquí podemos ver que hay algo intimadamente unido a lo que es la adoración, en por medio de someter nuestra vida a Dios y estar conformados a su imagen, y ser testimonio a otros y llevando la imagen de Cristo a otros. Este por cual Pedro dice, y este es un versículo que todos lo sabemos, donde nos dice que ustedes son pueblo elegido, nación santa, elegido para su propia posesión. Y noten por qué es el caso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para que nosotros en nuestras vidas y en nuestro testimonio proclamemos las excelencias de Dios que proclamamos aquí en el Salmo 111. Hoy celebramos la Santa Cena, celebramos la comunión, Y el Salmo 111 nos enseña a recordar las obras de redención de Dios en Cristo. Y la Santa Cena es una obra de recordatorio. Jesús dice, haz esto en memoria de mí. Es una comida donde celebramos la gran obra de redención de Dios en Cristo Jesús. Y recordamos esto por medio de la Santa Cena. Y recordamos el hecho de que Dios está con nosotros, de que Cristo está con nosotros hasta el fin de la tierra. Él estará con nosotros. También recordamos el hecho de que Él permanece para siempre. Recordamos que Él permanece para siempre. Él no olvida. Él guarda su pacto para siempre. Y notemos que el salmista comienza el versículo 1 diciendo, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Y esta comida es una comida de acción de gracias, donde nosotros damos gracias al Señor. Jesús dio gracias y tomó la copa. Y nosotros hoy recordamos la Eucaristía. Esta llamada la Eucaristía algunas veces es una comida de acción de gracias. Y venimos a la mesa en acción de gracias porque Dios está con nosotros. Él nos ha recordado, nos ha redimido por la sangre del Cordero. Así que nosotros venimos en la compañía de los justos. Entonces estamos entre aquellos, en la congregación, en la compañía de los rectos. Y tomamos la Santa Cena. Somos llamados a ser el pueblo de Dios. Comemos su alimento, su pan. Invitamos a los hermanos a comer de su pan como hermanos. Es por eso que practicamos el temor del Señor. No debemos venir a esta mesa con fluctuancia, sino sí con acción de gracias, por medio de regocijarnos y temblar delante de su presencia. Es algo glorioso que debemos de hacer. Y practicamos el temor del Señor y nos acercamos en el temor del Señor. Así que hagamos esto con reverencia y con temor y gratitud. Vengamos a la mesa del Señor.